A Mateo, en el capítulo 12. Vamos a cerrar con el capítulo 12 y vamos a iniciar con el capítulo 13. La semana pasada fue reunión de oración y de Santa Cena, pero anteriormente nos habíamos quedado hasta el versículo 45. Entonces, por favor, acompáñenme leyendo del verso 46. Y vamos a leer hasta el capítulo 13, verso 9. Lo vamos a estar leyendo en Reina Valera, por favor. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En el verso 1, capítulo 13, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Jesús está aquí todavía hablándole a las multitudes. Verso 46 dice: mientras él aún estaba hablando a la multitud, y no sé si se acuerdan lo que estaba hablando a la multitud, lo compartía el pastor José hace un par de semanas, pero si leemos, por ejemplo, en el verso 39, capítulo 12, vemos que Jesús ha estado en los últimos dos capítulo 11 y capítulo 12, ha estado hablando a las multitudes, a algunos creen, otros no. Ha estado también hablando al grupo élite de religiosidad judías, a fariseos y a escribas. Gracias. Y también ha estado hablando a sus discípulos. A estos tres grupos se ha estado dirigiendo Jesús durante los últimos menos el capítulo 11 y el capítulo 12. Pero cuando se dirige a las multitudes, normalmente lo van a ver en el capítulo 12, del verso 9 al 45. Y lo que Jesús les está enseñando aquí, básicamente, es cómo ellos pueden entrar al reino de los cielos. Cuando se dirige a personas que todavía no creen en Él, la enseñanza es esta: es cómo ellos pueden ir al reino de los cielos. Cuando se dirige hacia sus discípulos, Jesús les enseña de una forma ya más particular y les da instrucciones de cómo debe ser esa vida del reino de los cielos, cómo se debe de vivir dentro del reino de los cielos. Y saben, es algo que ha comentado aquí Pastor José, Pastor David, que muchas veces llegan personas que no son creyentes en busca de ayuda, y está bien, pero a veces la intención de esas personas, a lo mejor sin saberlo, es quieren resolver su problema que tienen en este momento, su situación familiar, su situación con sus hijos, laboral, etcétera, etcétera. Pero lo que el pastor primero lo que le dice es: lo que necesitas primero, antes de cualquier cosa, y tu principal problema, es que necesitas conocer al Señor, necesitas conocer el reino de los cielos. Y esa es la gran necesidad que tenemos absolutamente todos aquí. Necesitamos primariamente conocer al Señor. ¿Sí? Ese es nuestro principal problema, es el pecado, y lo que necesitamos es abrazar el Evangelio del Reino. Y ya una vez que hemos abrazado el reino de los cielos, ahora podemos ser llamados sus discípulos, y la Biblia nos habla en muchas partes de cómo debe de ser la vida de un discípulo. Por ejemplo, si me acompañan en Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versos del 8 al 10. Dice, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Cuando una persona ya es su discípulo, lo que tiene que hacer es imitar a su padre. Y lo que está diciendo al principio del capítulo 5 es lo que dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Un discípulo del Señor imita a su padre y anda como dice en el versículo 8. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Entonces, Jesús ha estado hablándole a estas personas, a estas multitudes, y vemos lo que estuvo comentando el pastor la semana antepasada. Que se dirige también a los escribas, a los fariseos, y se dirige de una forma, a lo mejor suena muy, muy ruda, pero les está hablando con la verdad. Y la razón es porque los fariseos estaban pidiéndole una señal. Le estaban diciendo en el... si leemos, por ejemplo, el versículo 39, Mateo 12:39, desde el verso 38 dice, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Verso 42 dice, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. A pesar de que Jesús había ya anteriormente hecho muchos milagros, todavía tienen el atrevimiento los fariseos de probarlo y decirle, ¿sabes qué? Queremos una señal de parte tuya. Y le dice, Señor, ¿sabes qué? No te voy a dar ninguna señal, pero es más, les voy a dar una, la señal del profeta Jonás. Y les está diciendo, los ninivitas se van a levantar contra esta generación porque ellos creyeron a la predicación que les llevó Jonás. Y hay alguien más grande que Jonás en esta parte, y está hablando de sí mismo. Jesús era un mayor profeta que Jonás, y ellos no querían escuchar la predicación de él, no querían creer en ese mensaje que Jesús traía. Pasa algo similar también, y les habla también acerca de la reina de Sabá, y dice, esta reina viajó muchos kilómetros para poder escuchar la sabiduría de Salomón. Y hay alguien más grande que Salomón en este lugar. Hay un rey más grande que Salomón en este lugar. Y se estaba refiriendo igual a él mismo. Dicen, aquí tienen un mejor profeta, tienen un mejor rey, y ustedes aún así no quieren creer. Entonces, es algo como esto les estaba platicando Jesús a las multitudes. Por eso dice en el verso 46, mientras él aún estaba hablando a la multitud, dice, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Aquí Mateo no dice la razón por la cual su madre y sus hermanos querían hablar con Jesús, y no, tampoco podemos especular cosas, pero a lo mejor un poquito sí, pero bueno, Lo que tampoco está diciendo, y José, a José tampoco lo menciona, no sabemos qué pasó con José a este punto de la historia. O lo que algunos dicen es que posiblemente José ya había muerto para este momento. Pero lo que algunas personas mencionan es que la razón por la que la familia de Jesús, por María y sus hermanos, habían viajado de Capernaum de Nazaret a Capernaum, era porque ya habían escuchado todo este alboroto que se escuchaba acerca de Jesús, y tal vez por querer protegerlo le decían: ¿sabes qué, Jesús? Queremos que te regreses con nosotros, te está poniendo muy fea la cosa, o sea, estás ofendiendo a los principales sacerdotes de aquí de este lugar, nos vas a meter en problemas graves, ¿no? Tal vez esa fue la razón por la cual su familia estaba buscando a Jesús. A lo mejor lo hacían en buen plan, a lo mejor querían que Jesús regresara otra vez a Nazaret. Querían que a lo mejor recapacitara, y a lo mejor le querían decir: ¿sabes qué, Jesús? Ya regrésate a la casa, tenemos mucha chamba en el taller, necesitamos que te vengas con nosotros a Nazaret. Eso es especulando un poquito, no sabemos exactamente qué fueron. Lo que sí sabemos es que dice en el verso 47, y alguien le dijo a Jesús: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Y chequen la respuesta de Jesús. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Sí, aquí no debemos tal vez confundirnos y decirle que a Jesús no le importaba su familia, o que estaba él aboliendo la familia y que estaba diciendo a la familia: no importa. No, porque incluso más adelante, si leemos en Mateo 15 del verso 3 al 9, vamos a ver que Jesús exige que los hijos honren a sus padres y que tengan cuidado de ellos. Jesús tenía cuidado también por la familia. Pero ¿cuál es la razón por la que Jesús dice en el verso 48: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Y por qué dice: he aquí mi madre y mis hermanos? Y estaba ahí apuntando a sus discípulos. Aquí Jesús está, lo que está diciendo es que debe ser todavía más grande el compromiso que se debe tener con Él y con el reino de los cielos, de tal forma que sitúa a las personas, a sus discípulos, en una nueva familia espiritual. Está diciendo: los discípulos son mi familia. Es lo que está diciendo. Está diciendo que sus discípulos eran realmente su familia. Y ¿saben qué es lo que dice Jesús que caracteriza a su familia, a sus discípulos? Eso lo vamos a ver en el verso 50. Dice: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Está diciendo: los discípulos son mi familia. Y algo que caracteriza a los discípulos es que hacen la voluntad de mi Padre. Un discípulo hace la voluntad de Dios. Y ese término de hacer la voluntad de Dios es algo que se ha estado repitiendo varias veces en el libro de Mateo. Si gustan apuntar, en el capítulo 6, en el verso 10, Mateo 7, 21, Mateo 18, 14, Mateo 21, 31 y Mateo 26, 42 son versículos que hablan acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad del Padre. Y esto es lo que significa hacer la voluntad del Padre: es obedecer el llamado del reino de Dios. Es esto lo que significa hacer la voluntad del Padre. Y algo curioso, pero al parecer sus hermanos y su familia no creían en Jesús. Es raro, pero hay soporte bíblico para creerlo. Al parecer sus hermanos no creían en él. Si me pueden acompañar, por ejemplo, Marcos 4:21. No sé si me la puedes poner, Mike, en la pantalla. Y les decían, permítame. Juan 7:5, perdón. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. No, anteriormente querían que se fuera a Jerusalén para que fuera detenido por las personas que lo querían apresar, pero sus hermanos no creían en él. Y a veces creemos que porque simplemente eran hermanos de Jesús, como que tenían palanca, ¿no? Como que, son mis hermanos, todo bien, tienen pase directo al cielo, ¿verdad? Pero la Biblia no nos habla, ¿saben? No nos habla acerca de eso. Lo que dice la Biblia es que solamente sus discípulos son conocidos de Dios, y los hermanos de Jesús, María, su madre, ustedes y yo, necesitamos exactamente lo mismo para poder entrar al reino de los cielos, y es creer en el Señor, creer, abrazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que sus hermanos, ellos también necesitaban creer el evangelio. No es que el hecho de que hayan tenido una relación de parentesco, eso garantizaba que ellos ya eran sus discípulos. Desde luego que no. Solamente sus discípulos son parte de la familia de Dios. Solamente los que son sus discípulos. Y saben que la Biblia en Efesios también nos habla de que nosotros somos parte de la familia de Dios, nos ha hecho su familia. Si leemos, por ejemplo, Efesios 2:18, si me pueden poner en pantalla, por favor, Efesios 2:18. Dice, porque por medio de él, está hablando de Jesús, los unos y los otros, está hablando de gentiles y de judíos, y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, verso 19. Así pues, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Jesús otra vez vuelve a llamar a sus discípulos como parte de su familia. Y algo interesante, no sé si lo notaron en el verso 50, cuando dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? A lo mejor pudiéramos creer que inclusive es Jesús, ¿no? O sea, no dijo, pues mis hermanos, no, dijo mi hermano, mi hermana y mi madre. Y la razón es muy, muy clara aquí dentro, no sé si sepan, pero dentro del judaísmo en aquellos momentos estaba muy loca la idea de pensar que una mujer pudiera ser discípulo o discípula de un maestro, por ejemplo, ¿no? De la Biblia. Los rabinos no tenían discípulos que eran mujeres, eran solamente los hombres los que podían estudiar la Torá, y era algo muy raro decir que un discípulo podía ser una mujer. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, no importa, mujeres, hombres, viejitos, jóvenes, gentiles, griegos, todos los que creen en el evangelio pueden ser mis discípulos. Aquí Jesús está abriendo esa posibilidad a todo aquel que cree en él, ¿sí? Para Jesús, cualquier persona que responda al evangelio puede ser sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Ahorita lo dijimos, son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y saben, esta forma de discipulado apunta a lo que nos comentaba Antonio el domingo, a algo también más grande, y es esa gran comisión que después Mateo nos va a mostrar más adelante, es de hacer discípulos a todas las naciones. Y esto, de nuevo, incluye mujeres, hombres, chicos, chicas, y viejitos, viejitas, gentiles, griegos. Todo aquel que es su discípulo tiene que atender este llamado, esta gran comisión. Entonces, estos enfrentamientos que Jesús tuvo con los líderes religiosos que vemos en el capítulo 11 y en el capítulo 12, como que terminan ahí, como que ya cierran el corchete acá y terminan con esta escena donde ya Jesús señala que sus discípulos, solamente sus discípulos son su familia. ¿Está bien? Está hablando de una familia espiritual. Obviamente seguía teniendo a sus medios hermanos, a su mamá, que también era su familia, pero espiritualmente sus discípulos son su familia más cercana, ¿sí? Y más adelante en el capítulo 13 dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Imagínense, está Jesús allí. Salió de la casa, se sentó a la orilla del mar y no podían ver a Jesús porque de repente se llenaba de personas, de multitudes. Cuando la Biblia habla acerca de multitudes, normalmente está hablando de personas que no necesariamente son sus discípulos ni que creen en él. Simplemente se juntaban para ver qué quería decir ahora, o a ver a quién sanaba, o a ver qué cosa hacía, ¿no? Porque les gustaba también acá ver, les gustaba el morbo. Entonces, Jesús, vemos que continuamente está rodeado de muchas personas. Entonces Jesús como que vio flotando acá de personas y mejor se fue más para atrás, se subió a la barquita y les habló a las personas, pero lo hizo de una forma muy particular. Lo hizo por medio de ¿qué? De parábolas. ¿Alguien sabe lo que es una parábola? Casi todo el capítulo 13 Jesús dice alrededor de unas 8 parábolas. Lo que una parábola es, el término parábola viene del griego parábole y este del verbo parábalo, que se traduce como comparar o comparación. Entonces, básicamente lo que una parábola es comparar una realidad de la vida cotidiana con algo, con algún punto que muy específico acerca de una verdad espiritual. Jesús está usando recursos que ellos pueden conocer, por ejemplo, la agricultura, la siembra y cosas así, para que ellos puedan entender a lo mejor así en sus cabezas gráficamente qué es lo que Jesús quiere decir por medio de eso, y se está refiriendo a una verdad espiritual. Entonces Jesús les hablaba de esta forma por medio de parábolas. Ahora, ¿por qué lo hacía así? O sea, ¿por qué no simplemente Jesús les hablaba de forma normal, como hablamos ustedes y yo acá cotidianamente? ¿Por qué no lo hacía? La Biblia nos da la respuesta más adelante en el capítulo 13, del verso 10 al 17. Dice: y acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Está diciendo la razón por la que Jesús está hablando por medio de parábolas es para revelar lo entenebrecido que está el corazón de las personas, de los que no creen, sus sentidos están todos entumecidos, no pueden entender cuál es la verdad de la cual Jesús le está hablando, porque son verdades espirituales, pero dice que también tiene otra función y es para que, verso 11 dice, porque a ustedes les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Dice, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Entonces Jesús está hablando a sus discípulos en parábolas para que puedan ellos comprender mejor el mensaje que les quiere dar, pero por otra parte está hablando en parábolas para revelar lo entenebrecido del corazón de las personas y el endurecimiento que ellos tienen. Esa es una. La otra razón es porque así se había profetizado. Y eso también nos dice Mateo capítulo 13, de los versos 34 al 35. Dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y aquí está citando al Salmo 78:2. Estaba profetizado que Jesús hablaría de esta forma por medio de parábolas. Ahora, Jesús no enseñó en parábolas con el mal rollo de enredar a las multitudes y que no pudieran entender lo que Jesús está hablando, así como si fuera una adivinanza. No, Jesús estaba tratando de ser lo más claro posible y lo hace buscando recursos de tal forma que fuera fácil de entender lo que Jesús estaba diciendo y aparte que como que despertaba el interés de las personas y también su curiosidad. Pero como contenían verdades espirituales, era imposible que estas fueran aclaradas en el corazón de los incrédulos. Pero por el contrario, les daban entendimiento a los que buscaban la verdad con fe. Entonces, las parábolas eran buenas para sus discípulos. Ahora, hay un problema que podemos tener actualmente ustedes y nosotros al leer las parábolas, esas historias. Porque si no tenemos cuidado podemos agarrar monte y empezar a leer de una forma, digamos, alegórica o tratar de darle una interpretación a una parábola que ni al caso, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado al momento de interpretarlas. Hay unos buenos consejos para interpretar las parábolas y uno de ellos es interpretar las parábolas como un todo. Y eso significa, dice, el significado de la parábola no está en los detalles periféricos. Las parábolas tienen en común esto, de que habla acerca de muchos adornos, de muchos detalles, pero lo importante no necesariamente son esos detalles que Jesús nos está mostrando, esos detalles periféricos. Más bien está diseñada para que los oyentes entiendan el significado de golpe. Cuando Jesús estaba diciendo una parábola a sus discípulos o a las multitudes, es para que pudieran entender el mensaje directo. Si sobreenfatizamos los aparentes detalles de una parábola, esta pierde su inmediatez y su capacidad de iluminar profundamente un aspecto específico de la verdad. Aquí hay algo que las personas que estudian hermenéutica le llaman el tertium comparationis, que es el único punto de comparación. ¿A qué nos referimos con el único punto de comparación? Significa que toda la historia lleva hacia una sola verdad que debemos encontrar en la parábola. Lo que Jesús está diciendo por medio de una parábola es una verdad que tenemos que encontrar de golpe al momento de que la leemos. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Ahora, todos los detalles de las parábolas deben quedar sujetos al punto, intención y significado central que el Señor quiso darle a la parábola en su conjunto. No debemos por ningún motivo procurar jugar con la parábola y con los detalles. Ahora, dice también el autor, ¿en qué nos beneficia ver la parábola como un todo? Nos ayuda a evitar la alegorización, que es darle un significado simbólico a los detalles y a la historia. Alegorizar es agarrar monte, es decir, yo creo que, yo creo que eso significa, yo creo que este arbolito significa, lo verde de las hojas significa que el crecimiento, o sea, es agarrar monte, ¿no? Eso es alegorizar. Y cuando nosotros vemos la parábola como un todo, nos ayuda a evitar eso, es alegorizar, darle un significado simbólico a los detalles y a la historia. Y hay un ejemplo aquí, dice, por ejemplo, Agustín de Hipona interpretó la parábola del buen samaritano así. Todos conocen la historia del buen samaritano, la parábola, ¿sí? Bueno, y era Agustín de Hipona, y él estaba ahí alegorizando. Dice, Adán era el hombre que estaba caído. Jerusalén era la paz y la salvación. Jericó, la mortalidad humana. Los ladrones eran el diablo y sus huestes. Los golpes eran la incitación a pecar. Las ropas y sus pertenencias despojadas eran la pérdida de la inmortalidad. Cuando los ladrones dejaron al hombre medio muerto, ese era el estado espiritual de su alma. El sacerdote que pasó representaba la religión del Antiguo Testamento, mientras que el samaritano representaba al Señor. El vendaje representaba los sacramentos que sanan el alma. El aceite era la unción del Espíritu. El vino, era la sangre del Señor. Y la cabalgadura era la servidumbre de Jesús. El mesón, la iglesia, y el mesonero, Pablo. Los dos denarios, la gracia y la misericordia. Y yo pagaré, son las coronas en el día del juicio. Está medio raro, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de alegorización, de agarrar monte y darle un significado a cada detalle específico. Cuando Jesús no lo está explicando de esa forma, a lo mejor Jesús sí puede explicar qué significa cierto detalle, pero si Jesús no lo hace, no lo hagamos tampoco nosotros, ¿sí? Porque nos lleva por un camino de interpretación seguramente erróneo. Ahora, ¿qué es lo que la parábola del buen samaritano nos quiere enseñar en pocas palabras? ¿Es todo eso que Agustín estaba diciendo? Seguramente que no, porque la parábola está hablando de la compasión y está hablando de